Bienvenidos a ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de invitado a Francisco, el Papa Lulo. Bienvenido al programa. Ahora sí, qué honor conversar con usted en una instancia distinta a la de Chilevisión.
Sí, el honor es para mí. Cada vez que me invitan a un programa, me lleno de emociones y se me agranda el corazón.
Ah, está bueno.
Para mí es algo nuevo.
Sí, eso totalmente. Bueno, partir conversando inmediatamente. Usted no se dedicó nunca a nada que tuviera que ver con espectáculo, ni con cámara, ni, bueno, reality tampoco, ni nada parecido antes de Gran Hermano, ¿verdad?
No, que yo recuerde, mira, estoy hablando más o menos 40 años atrás, me presenté en un programa en televisión, me recuerdo que era el 11, parece, donde había un programa que se llamaba Terremoto, donde participaban grupos de baile. Siempre me gustó bailar.
Ah.
Y nos presentamos, ¿sabes? Pero años ya atrás, así que...
¿Esto fue como en los 90, 80, 90?
Por ahí, más o menos, claro.
Ah, y estuvo en un programa de baile igual.
Claro, claro. Bueno. Pero fue una pasadita así nomás, pero
claro.
Fue edad de Lolo, donde uno se ponía un jockey con lentejuela, usaba
jardinera. ¡Ah, buena!
Y bailaban todos iguales.
Sí,
éramos cuatro, me acuerdo.
Un grupo, un team de baile, digamos.
Eso, claro.
Buena, pero eso duró muy poquito.
Muy poquito, casi nada.
¿No le dejó igual una... como una semillita de que era entretenido, de que era...
Sí, entretenido, sí. Me encantó y, bueno, después, pensando en esto, salió el reality, pero eso ya fueron recuerdos pasados del baile y salió el reality y me inscribí al reality.
¿Qué lo motivó a inscribirse a Gran Hermano?
Mira, yo soy mecánico. Un día estaba arreglando un auto y me siento en el sillón y decía... Gran Reality, Gran Hermano, me recuerdo que decía de los 18 a los 101, 104, no me recuerdo.
Sí, algo así, como hasta los 101 años.
Y me senté, empecé a mirar y le dije a mi hija, ahí voy a ir yo.
Claro, tengo menos de 101.
Exacto, estoy en la mitad.
Dije. Estoy en la mitad, claro.
Estoy en la mitad. Y me dije, estaba mi hija, me dijo, me miró y me dijo, papá, ¿en serio? Sí, pues le digo yo, voy a ir. Ah, ya, pues, hazme un video. Ah, es que te lo hago mañana. Por ejemplo, a todo eso, los jóvenes hoy en día, tú le pides algo, como uno no es... tan tecnológico.
Claro.
Ya de ahí, yo te lo hago listo, te apretan el botón.
Sí.
Me dijo, mañana te lo hago. Ya, si tú no me haces el video, le dije yo, no te voy a arreglar el auto mañana.
Ah, bueno, claro, una por otra también.
Presión psicológica. Así que al otro día llegó y ya hagamos el video, lo presentamos y aquí estoy felizmente.
Aquí quedó, po.
De todos los resultados que han habido, aquí estoy.
De todo lo que ha traído Gran Hermano.
Exacto.
¿Qué opinó la familia? Porque, por ejemplo, no sé, la señora Mónica contaba en el reality al principio que su familia no la apoyó nada, pues nada, el marido la trató de ridícula, no sé, puras cosas así. ¿Cómo le fue a usted con su familia cuando se enteraron de que iba a entrar al reality?
Mira, bien. Mi papá, por ejemplo, tiene 84 años y le comenté y me dijo así, tú sabes que después de una edad uno como que...
Ya, claro.
Claro. Y los amigos, mis primos me apoyaron. Ah, qué bacán.
Buena.
Y después empecé a dudar, porque yo estoy acostumbrado a andar revoloteando por todos lados.
Sí, pues.
Y el encierro como que ya estaba dentro en el reality y como que ya me estaba así...
Como medio aburriendo un poco.
Claro, porque yo soy hiperactivo y me gusta estar meneándome, arreglando cosas y todo eso. Allá en el reality me sentía inútil. Me sentí en un momento que... estaba perdiendo el tiempo.
Claro.
Me sentí así, que estaba perdiendo el tiempo. Estaba dejando de producir cosas o hacer cosas.
Sí, ¿y qué hacía durante el día? Me refiero, más allá de lo que uno veía en Pluto TV y todo, pero ¿cuáles eran sus pasatiempos? Porque no hay juegos, no hay, obviamente no hay celular, no hay ni PlayStation, no hay nada. Pues como, ¿qué lo mantiene gastando las horas del día adentro de la casa? ¿Qué lo mantuvo?
Bueno, yo creo que las personas que conocí, entretenido, dije, yo trabajé después... en un camión 17 años de mi padre.
Eso.
No me tomé nunca vacaciones. Y dije, estas son unas vacaciones. Y después cuando estuve adentro dije, son vacaciones, pero me hubiese gustado unas vacaciones con asado.
Claro.
Con un traguito, conversar y todo.
Claro.
Y allá no se daba mucho eso.
No, pues asado como una pura vez en toda la instancia
claro,
del reality, claro. Y estaba, claro, tenía la piscina y todo, pero no...
Claro, bueno, para la piscina... Para el agua yo no soy muy bueno para la piscina ni para la playa tampoco.
Ay.
O sea, si voy a la playa, me pongo short, salgo a caminar o a trotar, pero no soy muy bueno para meterme a la piscina o a la playa.
¿Es más de campo, más de tranquilidad? Me lo imagino más como de estar tranquilito, no claro. Quieto como en la casa, pero me refiero tranquilo.
Claro.
Más fácil.
Mira, nosotros somos una familia de campo. Yo nací en la sexta región, en la comuna de Chimbarongo, famosa por el mimbre. Saludo a Chimbarongo a todo esto.
Por supuesto.
Mi padre se vino a trabajar a la ciudad. Mi papá repartía la yuya en el campo en una bicicleta. Y tuve una opción buena, quiso venirse a Santiago a buscar expectativas nuevas. Encontró una empresa muy buena, donde duró 50 años.
¿Qué hacía, perdón?
Primero llegó a Santiago cuando las calles, me recuerdo yo, por ejemplo, la carretera, la 5 Sur, tenía una vista para allá y tú adelantabas para acá, nada más como tan modernizado.
¡Oh,
wow! Él manejaba un camión de la empresa. Él estaba joven y en ese tiempo cualquiera donde manejaba un camión con carro de 19 metros.
Claro.
Y el gerente le preguntó si era capaz, le dijo que sí, porque llegó en un tractor. Y de ahí empezó a surgir un poco.
Perdón, ¿se vino en un tractor de la sexta región a Santiago?
No.
¿Que se va a demorar caleta?
No. Él manejaba un tractor de la empresa.
Ah, perfecto.
Cuando empezó la empresa, empezó, por ejemplo, con 35 trabajadores. Ahora es una de las empresas, que no la quiero nombrar, es una de las empresas más grandes que hay en el país.
Igual si quieres, dele nomás, aquí no hay ningún problema, ¿no?
Claro, es una empresa de las más grandes que hay en el país, Cristalerías Toro.
Ah, ya.
Que a todo esto, el gerente humanitario total, buen gerente, yo tengo muy recuerdos buenos de él porque esa empresa lo ayudó a surgir a nosotros.
Claro.
Nos tiró para arriba, gracias a esa empresa, mi padre tiene todo lo que tiene. También nos ayudó mucho la empresa cuando falleció mi madre, que hubo que pagar 38 millones de pesos.
¿Por qué tanto, perdón?
Porque estuvo en, no sé si decirlo o no.
Como gasto médico.
Claro. Médico. No sé si nombrar
lo que quiera,
la
lo
clínica que o no,
no se preocupe.
Claro. La tuvimos ahí porque yo creo que mi madre se merecía lo mejor.
Claro.
Y alcanzó a estar un mes y falleció y ahí quedamos debiendo 38 millones. Había letras chicas que normalmente las personas no dominamos, la gente, no sé si ignorancia, no sé, por no leer las letras chicas y decía que teníamos un seguro catastrófico que se activaba en tanto tiempo.
Claro.
Pero cuando tú tienes tu madre enferma, lo único que tú quieres es que se cure.
Sí, por supuesto.
La ingresamos y ya había caducado esa garantía. La empresa pasó el cheque.
Oh.
Pagó el gasto de la clínica.
Médico, claro.
Y después le dijo a mi papá, el gerente, te vamos a dar ese camión. Me acuerdo que era un... No sé si se puede nombrar la marca.
Sí, dale nomás, no hay ningún problema.
Era un Mack MH613 con caja de 18 cambios, con rampla.
Ah, suavecito.
Un camión, claro, de 45 toneladas. la empresa le pasó ese camión y mi padre estaba trabajando en la empresa.
Claro.
Yo tenía un taller arrendado con un amigo a media y cuando estábamos con el taller arrendado, mi padre va y me dice, oye, ¿sabéis que la empresa me da esto y esto otro? ¿Qué opináis tú? Me dice. Yo le digo, oiga, papi, ya tenía 65 años.
Claro.
Papá. Le digo, ¿para qué quiere un camión si usted va a trabajar más en camión por la edad que tiene?
Claro.
No, dijo, pero el patrón me lo dio, dijo, para tener un dentro.
¿Cómo eso? Y perdón, ¿qué es un dentro?
Un dentro, por ejemplo, bueno, así lo explico yo.
De nuevo.
Porque él trabajaba en la empresa,
claro,
se le pagaba un sueldo y fuera de eso, el camión le daban flete y hacía una cierta cantidad de plata.
Claro.
Y con esa plata, él pagaba el préstamo que pagó la empresa de la clínica,
claro. Entonces era como para ir sacando unos pololitos extra, digamos.
Claro, a la vez el camión se vendió en 25 millones en ese tiempo, me acuerdo, más los 38 millones.
Claro.
Terminamos de pagar toda esa cantidad de plata antes de la pandemia.
¡Oh!
Con el tiempo que yo trabajé con mi padre.
Estamos hablando de un plazo más o menos de 20 años. Estamos hablando.
Claro,
de...
no descontaban, por ejemplo, 1,5 millones, 1 millón, 700... Depende cómo estuvieran los fletes,
claro.
El gerente nos descontaba X cantidad de plata.
Wow.
Como te digo, nada que decir, un gerente fabuloso, de calidad humana grande. Yo creo que por eso la empresa ahora es como la tercera, no sé, estará dentro de las terceras mejores del país. Una empresa muy buena. Bueno, con todo eso que pagamos, mi padre me dijo, dijo, quiero el camión, le voy a decir a tu hermano que lo maneje.
Ya. ¿Cuántos años tiene su hermano? ¿Usted es mayor o es menor?
Yo mayor que mi hermano. Mi hermano es un año menor que yo.
Ah, ya. Estaban casi igual.
Mi hermano fue al sur, porque mi hermano manejaba torbas chicas, ese tipo de cosas. El camión que teníamos nosotros tenía como 19 metros de largo. O sea, de la trompa al término tenía 19 metros de largo. Y me dice, oye, ¿sabéis qué? El René no quiere manejar el camión, me dice. Oh. Se dio una vuelta para el sur y dijo, tome, yo no sirvo para esto. Y justito yo estaba en un conflicto cuando uno tiene un negocio, en lo que aprendí yo, y tú tienes un negocio y está a media, muchas veces las medias, como se dice vulgarmente, se convierten en el calcetín.
Claro.
Estábamos en eso y yo estaba como en conflicto con el socio que tenía y llega mi padre y me dice, ¿sabes que René no quiere manejar el camión? Yo manejo, le dije.
Y así se desliga del otro negocio. Claro. ¿El otro negocio era de mecánica?
Mecánica. Me desligué de la mecánica, me subí al camión y él me llevó una vuelta para el sur. Me dijo, ya, vamos al sur. Partimos al sur. En la primera vuelta, cuando yo fui, venía cargado con 45 toneladas de Constitución a Santiago.
Ya.
Había cuestas que había que subir. Yo siempre manejé auto, pero camiones nunca había manejado en mi vida. Y mi padre me decía, ya, tenés que hacerlo así, así, así.
Claro.
Yo lo hacía y me decía, no, pero ¿cómo no es? ¿Sabes? Me decía, sí, manejáis auto, pero no es lo mismo claro, andar no. en un camión de 45 toneladas, de 19 metros de largo, sí, calcular bueno. los virajes y todo eso.
No, total. Claro. Y los tramos, que yo siempre he tenido estas dudas y nunca he tenido la oportunidad de conversar con alguien que haya manejado camión en este, con un camionero, digamos. Entonces, los tramos, cuando son largos, no sé, ¿se hacen tramos como Santiago Iquique, Santiago Temuco? Como...
Sí, yo viajaba solamente para el sur.
Ya, perfecto.
Y definido solamente en una empresa que estaba al lado de Chanco, Curaní, claro. Pepeyúgue, Cauquienes,
claro,
Loanco, para todos esos lados.
Y cuando son tramos muy largos, no sé, de 10 horas, 12 horas, ¿cómo se hacen?
El camión tiene litera. Yo me quedaba afuera cuando estaba cansado, dormía claro. en los descansos que hay en la carretera.
Ah, claro, claro.
Claro.
¿Dónde hay como camiones durmiendo?
Exacto. Claro. Bueno, yo en el camión cocinaba, dormía. Ah. El camión pasa a ser tu casa. Mm. Tu casa. Bueno, me acuerdo del camión y me hace una nostalgia porque es algo que tú vives en el camión. Mm. No tienes tiempo para estar con tu familia.
Claro.
Porque tú llegas, por ejemplo, del sur, descargas, te pesa la romana, cuánto traes, te descargas y te vuelve a cargar para el sur. Y tú tienes que estar, por ejemplo, si estás en Santiago a las 6 de la mañana, te dicen tenés que estar en Talca a las 9.
Claro.
Y uno tiene que poner pies para poder llegar a esa hora, porque cumplir con las entregas.
Claro.
Y a todo esto, nunca me gustó manejar camiones.
¿No? ¿Nunca le gustó? Nunca.
Hice 17 años algo que no me gustaba.
Wow.
Pero sí quiero agregar que admiro a todos los camioneros porque hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, porque muchas veces cuando tú entregas una carga, por ejemplo, llegáis a las 6 de la mañana a entregar la carga y te topas con el guardia, tú vienes cansado, de repente no has almorzado, por andar apurado, y tú vas a hablar con el guardia y de repente, como todo tipo de cosas, de repente el guardia está durmiendo, tú le golpeas el vidrio, de repente te contesta mal, tú le das la mano, bueno, vengo de la empresa tanto, traigo la guía, pásame la guía. Y esas cosas, esos tratos, son fome.
Claro, para uno. Son molestos.
Para uno, claro. Uno
pero viene, lo vivió durante mucho
yo
tiempo.
Yo viví, claro. Viví también, bueno, hartas cosas que, claro. Por ejemplo, la pega del camionero muy sacrificada, muy sacrificada. Y de repente yo creo que los camioneros son los que mueven el país.
Claro.
Y hay gente que...
O lo detienen, claro.
Claro, lo detienen también, claro.
Según el caso.
Hay gente que, por ejemplo, los miran mal a los camioneros. Es como todo ámbito de cosas.
Claro.
Hay cosas que...
¿Por qué piensa usted que pasa eso? Que esa mirada negativa que hay del camionero hoy en día.
Porque hay camioneros que son buena onda y camioneros que son mala onda.
Ya.
Igual que como todo tipo de cosas.
Como todo tipo de cosas.
Claro. Sí. Y muchas veces también andan estresados por el manejo. Yo me estresaba harto manejando, como te digo, saliendo de aquí de Cerrillo al peaje de Angostura. Mm. Ya mis dientes apretados porque, por ejemplo, tú vas cargado con carga, dejas tu espacio para frenar.
Claro.
Y nos falta el vehículo chico que hace...
Se mete adelante.
Claro. Y tú vas a frenar y frenas encima. Mm. Eso te estresa.
Sí, po.
Porque hay personas o conductores que andan en autos chicos... No tienen por qué saber que un camión necesita un espacio para frenar.
Claro.
O necesita dos pistas para virar.
Claro.
Hay gente que lo sabe y llega y se mete. O sea,
sí. Y ponen en riesgo algo que después queda como culpa, en este caso, suya, si es que
claro.
llega a pasar algo.
Claro.
¿Qué opina de las motos? ¿Cómo cree que manejan? Yo manejo moto, pero yo soy honesto. Hoy en día hay mucha gente manejando moto. El 90% maneja bien como las weas moto.
Sí.
manejan bien como las weas.
Yo tuve moto.
¿Tuvo moto también?
Tuve moto, claro.
Buena, ¿qué moto? ¿Se acuerda más o menos cómo era?
Yo,
era más de chopera, más de...
Sí, no, yo tuve una Vultaco 250 que era con motor de dos tiempos.
Ah, ya, ya, perfecto.
Tú la acelerabas y metía más bulla que una mosca cuando aletea. Claro, claro. Bueno, las motos, hoy en día, las motos llegan y se meten por todos lados.
Sí.
Pero como conductor uno va aprendiendo que, por ejemplo... Siempre tú cuando llegas al semáforo, uno está primero y se te mete una moto adelante y como que te empezáis...
Como a enojar.
Es como que no querís ser el segundo.
No.
Querís ser el primero siempre. Y las motos ya van y se meten. Yo respeto las motos. Como claro. Ando en bicicleta harto ahora.
Ah, bueno.
Uso harto la bicicleta y cuando yo andaba en el camión, por ejemplo, y en la carretera de repente una bicicleta al lado... Y este que no se mete a la orilla, decía yo. Llegaba y pasaba. Y ahora como me tocó hacer de bicicleta... Ahora entiendo que un vehículo pesado tiene que tomar una cierta distancia para poder adelantar una bicicleta, porque una bicicleta es frágil,
sí.
Va una persona manejando. Mm. Y bueno, es preocupante. O sea, hay que respetar.
Bueno, el conductor de la bici y el de la moto, el chasis del vehículo es el cuerpo humano nomás, pues es lo que uno lleva, claro.
Claro, claro.
Y me quedó dando vuelta algo que me dijo hace un ratito, que usted hizo durante mucho tiempo, durante 17 años, algo que no le gustaba, que era manejar camiones.
Claro.
Y le pregunto, ¿siente que después de ese periodo, porque me dijo esto fue prepandemia, o sea, cuando se acabó la deuda y todo esto, digamos?
Ahí me bajé del camión yo.
Claro. Cuando pasó, logró tener esta libertad. ¿Siente un poco que apareció Gran Hermano ahora, unos años después, y lo tomó como una liberación a este Francisco antiguo que estaba en un trabajo que no le gustaba, bueno, con una deuda importante y todo eso? Como, ¿siente que ahora empezó a hacer algo que usted sí quería?
Sí. Yo, ¿sabes qué? Me he preguntado siempre. Yo creo que este es un premio por todas las cosas que me limité.
Mm.
Yo no, como te dijera, no me interesa ser famoso, te digo la verdad. Yo soy una persona común y corriente. Pero me tocó esta oportunidad y doy gracias a Dios porque saqué un aprendizaje de Gran Hermano.
¿Qué aprendió de Gran Hermano?
Bueno, aprendí que...
¡Que el Luca!
¡Que el Luca!
¡Aprendí que el Luca!
Claro, ¡que el Luca, que el Luca!
No, pero ¿qué aprendí de Gran Hermano?
Aprendí que todo se puede en la vida.
Eso.
Y no importa la edad. Muchas veces juzgamos a las personas por su edad, pero no hay impedimento para nada en la vida.
Mm.
Yo me mantengo bien activo, me gusta hacer ejercicio. No tengo el mismo cuerpo que tiene, por ejemplo, el Sebastián.
Claro.
Porque ya tú sabes que a la edad que va avanzando uno, el cuerpo evoluciona, va tomando otra forma, se van cayendo los músculos, qué sé yo. Pero uno trata de mantenerse un poco presentable.
A mí la verdad me sorprende lo bien parado que está. Tiene 61 años, sí. 61, ¿verdad?
Sí.
Y está impecable. O sea, mi papá es más joven que usted y estaba para la cagada. Tiene como 10 años menos y estaba pero para los cornetes. Entonces me sorprende eso. Usted, bueno, claro, está diciendo, le gusta bailar, él anda en bicicleta, además tiene buena energía, como está haciendo cosas que le gustan. ¿No siente que eso da vitalidad también? Como
sí,
que
de todas maneras.
Mejora la salud.
Claro,
no sé,
claro, claro. A todo esto tienes que decirle a tu papá que ande más en bicicleta, entonces. Claro, claro.
Claro. ¿Siente que con... Bueno, volviendo al reality. ¿Usted entró con algún objetivo o entró como a ver qué pasaba, a pasarlo bien? ¿O usted dijo, ya, igual quiero conseguir esta cosita?
Claro, mira, cuando me inscribí en el reality, yo, no te miento, pensé un poco en mi hermano. Bueno, el objetivo fue mi hermano, en realidad, porque tengo un hermano que salía a carretear junto conmigo.
Claro.
Siempre éramos partners para todos.
Claro.
Era más taquillero que yo, le gustaba más la jarana.
Claro.
Y
perdón, ¿es el mismo hermano que se fue al sur o este otro hermano?
No, este otro hermano que está ahora, le dio un... para pandemia más o menos, le dio un neurisma cerebral.
Mm.
Y está postrado en cama. Yo dije, si hay algún premio me lo gano y le puedo ayudar porque no está en condiciones... La persona que vive es una mujer muy buena.
Claro.
Que la alabo a la Elizabeth Peña, una mujer grande. Te quiero mandar un besito a ti, Eli. Por ser como eres, por apoyar a mi hermano y para poderle ayudar económicamente.
Claro.
Pero después cuando entré, nunca pensé en la plata.
No.
O sea, no mi objetivo es ganar, no. Todos queremos ganar en la vida, pero las cosas con el tiempo van cambiando.
Sí.
Y que venga lo que Dios quiera.
Claro.
El premio yo creo que a lo mejor no es dinero, pero yo creo que esto que me está tocando ahora, esta experiencia... Creo que es más grande que el dinero.
Sí.
Para mí, por lo menos.
Sí, la verdad es impactante porque hablábamos de eso justo antes de empezar. usted no, nunca nos contaba, yo nunca hice esto, esto es nuevo para mí, decía.
Claro, claro.
Y está viviéndolo de la mejor manera, porque lo está viviendo acompañado de mucho cariño, como tiene demasiado cariño alrededor, y cariño como real, como a la gente le gusta usted por cómo es usted nomás, no espera nada distinto y nada. Y siento que eso, claro, puede tener toda la plata del mundo, pero si no tiene cariño, no,
claro,
no sirve, ¿no? Como...
Eso que tú me dices, te estoy escuchando y sabes que me emociona. Mm. Porque donde ando, en el metro, no ando nunca en metro tampoco, pero me ha tocado andar en metro ahora, me emociona la gente que me para, niños chicos, gente adulta. Papá Lulo, papá Lulo, papá Lulo. ¿Se puede sacar una fotito conmigo? ¿Se puede sacar una foto? Yo lo hago, porque cuando uno tiene un poco de pantalla, por ejemplo, yo, o hablemos de los famosos.
Claro.
Cuando los famosos pasan y quieren, alguna persona quiere tomarse una fotito y no se puede,
claro,
o no lo hacen, yo me pongo en el lugar del otro.
Sí, po.
O sea, tú con una pequeña cosa que tú hagas, haces feliz a la otra persona.
Tal cual.
Yo creo que esos son los valores más importantes que ser famoso. Tratar de, no sé, po, el prójimo, hoy en día como estamos, tenemos que tratar de ayudarnos, porque muchas veces hacemos comentarios inapropiados. La gente muchas veces se basa en, que dijo esto, que dijo lo otro.
Claro.
Y cuando llegan de una parte a otra, las cosas van cambiando.
Sí.
Se aumenta o se le saca lo que uno dice.
Sí.
Cometemos todos errores, como los famosos también cometen errores. Todos cometemos errores, si somos seres humanos.
Claro.
Yo pienso que la fama, la alegría, la tristeza, las cosas materiales, todo lo que tú puedas tener, son cosas momentáneas, son todas cosas prestadas. Y tarde o temprano todo se acaba. Y uno tiene que hacer la vida feliz como mejor le plazca a uno, sin hacer daño a los demás.
Eso. ¿Siente usted que está viviendo así ese objetivo? Como...
Sí, yo estoy conversando contigo, por ejemplo, y no quiero, está hablando mi corazón, no quiero mostrarme bonito ante la gente.
Claro.
Yo soy como soy, y como dice mi hija, a que lele o a que lule, ¿cómo es la palabra?
Mi hija. Dice, y la que lule.
A que lule. Y yo digo, ¿qué significa eso? Eso, papá, me dice. Por eso, a que lule, eso.
Y la que lule, eso. Claro. Yo soy feliz y la que lule, me encanta. Claro. Le quería comentar igual que, bueno, si bien salió de la casa, que ojo, no se descarta lo del repechaje, digamos, yo le pregunté en el otro programa, en la televisión, si le gustaría ir, dijo que sí.
Sí, de todas maneras.
Bueno, usted probablemente ya sabe que si la gente vota por quien entra al repechaje, es súper probable que sea usted la persona que vuelva.
Claro.
Pero más allá del premio monetario, igual está consiguiendo cosas. Pues probablemente le han escrito, no sé, para regalarle cositas, como, pequeños canjes.
Es que cuesta, a mí me cuesta un poco porque sabéis que te regalan algo así como que, o sea, no sé si de desconfianza o como no, inseguridad, no sé qué será.
Claro,
me causa raro.
Como,
raro.
Francisco, le quiero regalar una chaqueta, ya, pero ¿qué quiere a cambio? Como, es como raro recibir regalos de la nada, ¿dices
tú? Claro, claro.
Claro, pero están saliendo peguitas también, porque
me
impactó, y yo creo que la gente igual de forma positiva, vimos que tiene un evento en Antofagasta.
Claro, me voy el viernes.
Eso.
El viernes, así que...
Tiene un evento de que, a ver, cuéntenos por favor de qué se trata, un evento en Antofagasta, me encanta.
Creo que hay un show en Antofagasta, invito a todos los amigos de Antofagasta el 18. Eso. Mira, como te digo, yo nunca he estado en escenario, pero uno empieza, como estoy acá, por ejemplo, tú ves que hay el micrófono y tenés que desplayarte nomás,
sí,
por lo que resulte,
sí,
pero en buena onda, ¿cachai?
Claro.
¿No? O sea, de repente estoy un poco preocupado, pero igual me voy a soltar.
¿Qué le preocupa, por ejemplo?
Subirme al escenario y, pucha, de repente quedarme stand-by ahí.
Ah, que me cachai, blanco, ¿no? Claro.
Sí, pero me estoy preparando.
Sí.
Me estoy preparando.
Yo honestamente creo que lo va a pasar la raja. Yo no creo que de ninguna manera se quede en blanco, porque además la gente, el público que va a estar, que le aseguro va a ser caleta, van a estar muy prendidos, van a estar muy motivados. Me refiero, imagínense, si en el metro le piden foto, cuando lo vean arriba del escenario, la gente se va a ver loca. Yo creo que de verdad lo va a pasar muy bien en un evento así. Claro. No tengo idea lo que va a ser a todo esto. ¿Es como un evento como discoteca?
Claro, un evento de discoteca. Hay que animar un poquito el show. Y que como yo voy a discoteca, escucho de repente cuando grita, ¿cómo están las manos? Y todo eso. Ya estoy más o menos craneando. Yo salgo todos los sábados. O sea, no me creo Lolo. Yo soy lo que soy, como te digo. No me creo Lolo. Trato de andar al día con todo, y veo cuando animan los shows y todas esas cosas, y uno más o menos tiene un poquito de noción para ir preparado.
Claro.
El miedo mío es, por ejemplo, como se dice, guatear. El miedo es cometer algún error, no sé.
Claro.
Vais con temor de repente que, no sé, que le pueda caer algo mal a la gente. Pero yo creo que si yo soy yo, no debería tener problemas.
No creo que tenga problemas, la verdad. Siendo súper objetivo, no creo que tenga problemas. Claro, no. Y si le aparecen más eventos así, ¿va a seguir haciendo?
Ah, de todas maneras.
Buena, bacán.
Mi pega de mecánico está stand-by. Tengo una camioneta que compré del año 2012 a la empresa donde voy a hacer mantención. Le reparé el motor y no la he terminado porque mi cabeza anda en otro lado. No estoy concentrado.
Está bueno. Es que está siguiendo el corazón también. Pues. Está bueno. Ya era momento ya de que se empezara a dedicar a algo que usted quiere. Si esto le entretiene, está bueno que lo haga.
Lo estoy disfrutando, más que nada. Lo estoy disfrutando.
¿Tiene redes sociales también? Pues bueno, lo hemos visto. Su Instagram ya va como... O sea, hoy día en la mañana. Hoy día estamos... ¿Qué día hoy? ¿Miércoles? Hoy es miércoles 10 y algo de agosto, van 116 mil seguidores. Me acuerdo cuando estuvo en el programa conmigo en Chilevisión, que fue hace como unas 2 semanas, 2 o 3, iban 80 mil. O sea, ha subido 36 mil seguidores en nada, en 2 semanas. Y es súper probable que siga subiendo. Así que, ¿qué le parece el tema como seguidores, Instagram?
Bien. Mira, yo como dije antes, no me manejo mucho en las redes sociales.
No, claro.
Pero... mi hijo... me ayuda y me está ayudando mi primo y mi hijo me venía diciendo ahora en el auto, oye, cambia el guate, me dijo, ese teléfono no te sirve. Como uno tiene el teléfono así, cambia el guate, me dice, esta cuestión no te sirve. Ya,
dice, ¿cómo que no? Está bueno.
Ah, no. Así que estoy tratando, yo creo que de a poquito se va aprendiendo. Estoy más o menos ya metido en eso y vamos a dominar esto.
Bueno, perfecto. Mire, lo quería invitar porque por primera vez en este programa hicimos dos cosas que son bastante nuevas. Una, mandamos a preguntas de la gente. Preguntas claro. Que la gente quería hacerle a usted, que no podíamos invitar a la gente, así que las mandaron a Instagram y tengo las preguntas. Y dos, momentos suyos en Gran Hermano que podemos revisar en conjunto para ver qué opina usted. Porque cuando estuve en Chilevisión en el panel, le mostraron momentos, pero no lo dejaron comentarlo. Entonces claro, está bueno claro. Que los comente. ¿Cuál prefiere hacer primero? ¿Preguntas de la gente o los momentos?
El que tú gustes.
Vamos con los momentos icónicos. Repasamos la estadía de Francisco en Gran Hermano Chile. Queremos saludar a nuestros grandes amigos de Juegalo.com. Nuestros queridos amigos de Juegalo, la casa de apuestas favorita, donde puedes jugarte un viejo cerdo, vieja cerda, búfalo, mega ways, un montón de maquinitas, blackjack, póker, ruleta y todo lo que se te ocurra. Apuestas deportivas también, por supuesto. Créate tu cuenta, esto es lo importante, créate tu cuenta en el link que está en la descripción de este video. Ahí aparece, regístrate acá con este link. No es necesario un código, créatela con ese link. Y ahí vas a estar listo para jugar en Juegalo. Juega de forma responsable, pero pásalo bien. Y ojo que además nosotros vamos sorteando gift card y muchas cositas. ¡Juegalo.com! Ahora sí, vamos, go. Muchas gracias.
Para mí siempre han existido los códigos y los códigos de lealtad. Honestidad.
Pausamos un poquito. Esa es la cena que tuvo con la Pincoya, la Connie, el día que estaban los tres en placa. ¿Cómo recuerda ese momento, esa cena? Que fue una de las más bonitas porque las demás han sido bastante distintas a esa, me refiero.
Bueno,
lo veo emocionado. Lo noto emocionado. Está contento. Como...
No es que sea llorón.
Dele nomás.
Pero haberla dejado... a la Pincoya con la Connie, estos días estuve viendo el programa, siento que están indefensas. Me dio una tristeza enorme dejar la casa, siempre me mostraba yo, estoy preparado, me preparé para entrar y me preparé para salir, pero cuando me preparé para entrar, estaba segura lo que iba, pero cuando estuve adentro me cambió la expectativa. O sea, cada vez que te nombran en placa, tú sufres. Si de un día para otro sufres todo ese proceso de esperar si estás en placa o no.
Claro.
Y cuando tú te das cuenta que estás en placa, no puedes dormir al otro día. La preocupación de que estás en placa. Tú te quedas ahí y cuando sabes que estás en placa, dices, no importa. Así lo veía yo. Voy a salir de aquí. Mi premio está de ahí para afuera a la puerta.
Claro.
Lo que es mi familia. Porque con el tiempo uno empieza a extrañar a los hijos, a los sobrinos, claro. Al papá. Ese era tu premio al salir.
Claro.
Pero cuando tú querías salir, estaba en placa, te arrepentías, te querías quedar.
Claro. y las amistades que hizo adentro también, porque siente usted que la Connie Pincoya como que quedó un poco, quedaron como un poco a la deriva con el resto de la casa, claro. Usted lo dijo cuando volvió en la prueba del congelado, que puta, fue justo el capítulo que yo no estuve, pero fue uno de los más bonitos. ¿Cómo sintió esa vuelta, aunque fue cortita? ¿Cómo lo vio?
Mira, cuando yo entré a la casa de Gran Hermano de vuelta, se me abrieron las puertas, entré y fue como cambiar de dimensión. Yo lo vivía adentro, por eso te lo digo. Fue como cambiar de dimensión y abrieron la puerta, entré y lo vi. Era igual que mirar un mall con puros muebles. Ese fue mi...
Eso sintió.
Eso sentí yo. Y rápidamente mi cabeza, la Connie, la Pincoya y el Sebastián. Ingresé. No vi nada más que un camino donde ingresé a ver la gente mía.
Entró directo a lo suyo.
Directo a lo mío.
Algo que yo encontré muy bonito, le dijo perdón a Hans por la despedida. Como disculpa, Hans. Y luego siguió a lo suyo.
Claro. Bueno, la Connie estaba llorando.
Sí, estaba triste.
Lo siento.
No, Elena más, no se preocupe.
Uno tiene que vivir esto para saber de qué se trata. Mucha gente o muchas personas opinan algunas cosas, pero hay que estar ahí. Yo hice muy buena relación con la Connie. Ella se abrió conmigo. Cosas personales que uno no las puede decir porque son cosas de uno.
Claro.
La Pincoya también. Un poco guayada la Pincoya, pero éramos como dice la gente, ustedes peleaban, se ponían la buena. Me acuerdo de la Pincoya, me cago en la risa.
Sí, es muy chistosa. Es la persona más chistosa que tenía en la casa, así que...
Sebastián, cuando entró Sebastián, yo enganché bien con él porque cuando yo tuve la edad de él, yo también fui así como él, para allá, para acá, para esa onda. Como más adulto lo entendí. Fuera de sus discusiones o lo que haya tenido con Connie, ya era problema de ellos. Pero entré también y le dije a Sebastián que lo quería mucho, el poco tiempo que lo conocí, y es la verdad. Es la verdad, esa es mi verdad, que me encariñé con él, no importa cómo la hacía, porque me acuerdo de momento.
El momento de los congelados. De acá entrate.
¿Te das cuenta que pasó de largo?
Sí, totalmente.
¿Dónde está mi gladiadora? ¿Ah? Fuerza, fuerza, fuerza. Tú eres valiente, tú eres capaz. Te quiero mucho. Cállense, cuídense y cuídense. Y sean gladiadoras como dijeron que eran. ¿Ah? La resistencia, ¿no? ¿Sí o no? Te quiero mucho. Viejo.
Compadre. Se pone re feliz también. Páusame acá, maestro, por favor. Ahora sí. Este momento que vimos, su regreso en el juego del congelado, tuvo todo un país para cagar. Durante al menos estos 3 o 4 minutos en los que usted entró a la casa, tuvo pero a todo el mundo emocionado. Porque se notaba mucho la conexión entre la Connie lo ve a lo lejos y se emociona pero inmediatamente. Y siento que a ese grupo en particular, bueno, Seba después abandonó la casa por sus motivos, pero al grupo Connie, Pincoya, Seba en particular, le faltaba esa conexión de nuevo que usted se llevó con la eliminación. ¿Siente usted que esta vuelta les dio un poco más de fuerza, les dio un poco más de garra?
Yo creo que sí. Yo creo, como te digo, no me gusta venir mucho a estos programas porque uno se pone a llorar. Pues,
está bueno. Maestro, por favor, dele nomás, si gusta. Gracias.
Pero yo creo que se cargaron de energía. Ojalá tuviera la posibilidad de volver, que me encantaría. Lo pensé en un momento, dije, no, aquí voy a ir, dije... puede que las cosas estén así ahora y más adelante cambien. Y una persona por ahí me dijo bien claro, mira, si tú soy siempre el mismo, no va a cambiar en nada, me dijo. Y pienso, si me seleccionas para volver, pienso volver.
Eso.
Me imagino la cara que... Me gustaría verle la cara que van a poner.
¿Es que, ¿a quién? ¿A la Pincoya de la Connie?
Claro.
No, y la cara del resto también cuando se enteren de lo que está sucediendo. Y hay una... Mira, acá quiero intercalar con una pregunta del público porque había una que trataba precisamente esto, como... En caso de ganar el repechaje, preguntaban, ¿qué actitud tendrían con los que queden del otro grupo? Los que van quedando, que no sé qué, ya, Fran, Luca, Jorge, Hans, o los que vayan quedando. Como, ¿tendría una actitud distinta a la que tenía antes de irse?
Yo creo que...
Ahora que conoce todo el reality, claro, por fuera, me refiero.
Yo creo que iría igual al que soy, pero más reforzado.
Más reforzado.
O sea, más reforzado.
¿A
2.0.
Ah, ya, Francisco 2.0. ¿A qué se refiere con 2.0?
Tener la capacidad para poder enfrentar los problemas, como se dice vulgarmente, a calzón quitado.
Eso.
Eso.
Como decir las cosas tal cual.
Tal cual, claro. Sin prepotencia y sin golpes, porque los golpes a mí no me gustan. Yo nunca he peleado y... Cuando peleo soy perro.
Claro.
Yo,
el Rottweiler, digamos.
Claro, yo por ejemplo, si me tocara pelear con... Es que yo creo que algo no va a suceder porque no está en mí. Pelear con Jorge o con Luca, que ellos son... Uno hace pesa, el otro es de...
De Jiu-Jitsu.
Jiu-Jitsu. No le tengo miedo a eso. No me creo valiente, pero le pongo el pecho a las balas igual.
Sí, total.
Pero no voy a eso. No voy a pelear... No quiero pelear, sobre todo físicamente, que no corresponde.
¿Entraría de forma más estratégica o entraría...?
Sí, mira, tendría que ser más estratégico porque yo, claro, no cacho una. Cuando estuve dentro no cachaba una de la estrategia.
Sí, pues.
Ahora recién estoy aprendiendo.
Claro.
¿Ah? Cómo ponerse de acuerdo. O sea, no se puede decir nada.
No complot, pero claro, pero como saber a quién es bueno, claro, dejar en la placa, claro, todas estas cositas. Exacto,
claro. Uno, yo cuando entré, entré pensando en dejar en la placa, primero que nada... A la culebra hay que cortarle la cabeza.
Claro.
¿Ah? Y si tú no le cortas la cabeza a la culebra va a seguir haciendo daño.
Sí, po.
O sea, me refiero que a los más potentes eliminar.
Sí, po.
A los más líderes.
Claro.
Porque si tú desarmas a los más líderes, yo pienso que el cerro se va a derrumbar.
Sí, po. Tal cual.
Ese es mi objetivo.
Y empezó a pasar, porque de hecho, bueno, según yo, no so, como que la líder de las víboras en la casa de Gran Hermano era la Maite, se fue la Maite, después se fue la Vivi, después se fue la Steffi, después se fue... Y empezaron a irse todos los del otro grupo.
Claro, claro.
Solamente cuando quedaron ustedes tres en la placa, que fue una placa como, entre comillas, estratégica, donde uno de los tres tenía que salir sí o sí.
Sí.
Ah, perfecto. Mira, tenemos más momentos de... momentos icónicos de Francisco Gran Hermano.
¿Cómo estás? Te presento Vivi.
Pero, perdona, pausame un poquitito. Cuando mostraron la comida, acá hay algo importante. ¿Qué pasa con la comida en la casa? Nosotros lo hablamos en el programa igual, pero decía, las porciones de comida no son equivalentes. La Pincoya decía un día, discutiendo con Rubén, también acá las porciones no son igual para todos. Cuando pelearon hace poco por el pollo, un problema con el pollo y el, claro, pollo. Pero decían eso, decía, cuando ustedes sirven, sirven más para ustedes.
Bueno, yo a mí me tocó, cuando yo llegué, vi que estaban ya en la cocina, no me atreví mucho, vi a estos jóvenes, no me atreví mucho a meterme en la cocina, quise empezar, claro, a meterme de a poco.
Claro.
Y un día dije, está cocinando él, pero no, pues yo también sé cocinar, sí, ¿por qué no puedo cocinar? Y me empecé a meter en la cocina también. Bueno, lo que hacía Rubén, por ejemplo, Jorge, Luca, siempre reclamaban, oye, que... las 360 calorías, que,
sí,
que esto, que todo otro.
Comer las porciones.
Claro, las porciones y todo eso. Bueno, a todo eso yo pensé, si ellos vienen a un reality, se sabe que no van a comer lo mismo.
Tal cual, pues, tal cual. Se, o sea, están exponiendo a una...
Claro, o sea, si tú te estás exponiendo, no reclames tanto, ¿no es cierto?
Exacto.
Las comidas que hacía Rubén, los platos eran más grandes para Luca,
claro,
y para Jorge. Incluso un día Jorge se quería retirar. No, dijo, no estoy comiendo,
sí, bueno, porque
lo que corresponde,
claro, tiene
que tantas, sea, calorías. Yo le puse 360 calorías, nos reíamos con la chiquilla ya, porque, oye, puta, no, 360 calorías, pues no puedo aguantar. Y ahí nosotros, cuando entramos recién, me voy a retirar, dijo. No, ¿cómo te voy a retirar? Dijimos nosotros, yo te doy mi plato de comida. No, yo te doy el plato de comida, decía otro, yo te doy el plato de comida. Y al final se quedó y Rubén siempre cocinaba y le echaba más comida al Luca. Y a Jorge.
Claro.
Que a mí también me tocó cocinar y voy a ser bien honesto que yo también lo hacía.
Claro.
Porque de repente yo mi presa de pollo no me la comía y se la dejaba a él.
Claro.
Porque tú miráis la cara y al final es una persona grande, pero al final es chico, no sé si me entendí.
Claro, es como un niño, un muy lolo, claro.
Claro, exacto.
Entonces, como si le doy menos, se va a taimar como un niño.
Claro, o sea, y le gusta hacer ejercicio y todo eso. Sí. Yo también me gustaba los ejercicios cuando estuvo joven. Y lo entiendo a ellos. Y bueno, Rubén se servía un plato con baranda.
Sí, lo vimos el otro día. Estaba sirviéndose unos fideos, pero le faltó ahí galería al posible, claro, para echarse más fideos.
Y si tú te das cuenta, los platos de los demás más bajos.
Sí.
Y Rubén un día dijo, cambio un huevo por no sé qué, cambio un huevo por esto otro. Se hizo 6 huevos, se los comió. Yo dije, ¿cómo comís tanto huevo? No, dijo, sí, me alcanza, vitamina, decía. Okay. Pero Rubén repartía la comida así, tenía gente que...
Tenía sus irregularidades.
Claro. Es como cuando Jorge hacía el pan.
Sí, po.
Y partía la pieza y llamaba a su equipo.
A buscar...
Las dobladas eran más grandes. Claro. Y cuando nos tocaba a nosotros eran más chicas.
Eran más chicas.
Y la Pincoya reclamaba todas esas cosas. La Pincoya era más... confrontarla.
Sí.
La Pincoya. Llegaba, las decía, no le importaba nada, no le interesaba. Y las decía.
Siempre al hueso.
Siempre al hueso.
Bien. ¿Qué es la actitud que usted dijo que tendría un poco más si entrara de vuelta en repechaje?
Claro, es la que tendría que haber tenido yo al principio, pero...
Pero estaba conociendo a todos también, claro, porque como es distinto, no conocía a nadie.
Claro. Es como, por ejemplo, cuando se junta un grupo de jóvenes y hay dos o uno mayor. Siempre hay grupos que tú quedas a un lado en cuanto a los jóvenes. Mm. No sé si será otra técnica, no sé qué será, pero uno nunca tiene que dejar a la gente de lado.
Claro.
Es como hay personas que yo no enganché allá, sería por mi edad, por mi educación, por mi manera de conversar, no sé.
Claro. Pero la pega es integrar igual, como claro, eso
es una convivencia.
Claro, no porque uno no calce con alguien lo va a dejar afuera, sino el trabajo igual es integrarlo, claro, porque la otra persona no se siente...
Pero no todos pensamos iguales.
Claro.
Y es respetable, sí, porque cada uno se ha criado de cierta forma, de cierta manera. Hay gente pudiente, gente no pudiente, gente más pudiente. ¿Y es entendible eso? O sea, yo entiendo eso.
¿Había gente pudiente en...?
¿Había? Dejemos la duda.
vamos con un momentito. Póngale play, maestro, por favor.
Tantos tatuajes se hacen,
¿para qué
tantos tatuajes, digo yo?
Ah, espera un momento, páusame ahí, maestro, por favor. Qué bueno que llegamos a lo de los tatuajes, porque usted me dijo, cuando estábamos conversando en Chilevisión en el React, que se iba a hacer el tatuaje, se iba a hacer dos, el Rottweiler y el Ojo de Gran Hermano. Correcto. Y hay uno que ya se hizo.
¿Sí?
¿Puede
sí.
mostrarlo a la cámara, por favor, el tatuaje de el Rottweiler? Que, ojo, lo hizo hace ¿cuánto? ¿Una semana? Algo así. Entonces está en proceso de cicatrización, por si acaso. ¿Eh? Ya que denle tiempo. Pero tiene el Rottweiler, efectivamente. ¿Cómo fue la experiencia de hacerse un tatuaje? ¿Cómo lo vivió? De ahí estamos.
Un poco nervioso.
Nervioso.
Porque yo te digo, honestamente, soy gallina para la aguja. Y esto parece que se utiliza en la aguja y todo eso.
Todo el rato, sí.
Claro. Un poco nervioso. Mi hijo me decía, ¿te duele? No me duele. Pero yo cerré el ojo.
Pero no, el dolor, porque el tatuaje del Rottweiler tiene harto pintura negra.
Claro,
y eso hay que pasar una vez, otra vez, claro, otra vez. Claro. ¿Le dolió hacerse el tatuaje?
Como te digo, le tengo miedo. Tiene suave mano mi hijo, pero claro. me dio miedo. Esa es la verdad de las cosas.
Perfecto. ¿Y qué significa? La gente siempre pregunta. No, ¿y se va a hacer el de Gran Hermano?
Sí, pues otro lado.
Al otro lado, perfecto. Claro, una vez que cicatrice este, bien, sí, y poquito, sano y todo. Claro,
viene el otro.
Bueno, viene bacán, otro. Bacán. Así hablaba, que... Claro, usted me decía, no sé qué va a pasar en el futuro con el Gran Hermano y todo, pero yo le decía, igual marca una etapa importante de la vida ahora. Sí, entonces, sí. Siempre va a significar algo bonito. Con
para mí va a ser algo bonito, algo importante, y lo demás, a que lele, como dicen, no sé. Porque...
Y la que lule.
La que lule, eso, la que lule.
Perfecto, vamos con un par de momentitos más, póngale más.
Oye, Trini, yo en lo particular, yo estoy hablando por mí, no hablo por nadie más que yo. Siento que te tienes que sentir orgullosa de lo que tú eres y quédate tranquila por mi parte. Para mí eres la Trini. Así que por mí no hay problema.
Posible.
Eso lo encontré tremendo.
Sí, señor. Nosotros cocinamos de lo mejor.
Ay, bueno. Thank you. Mira, pausa un poquito, porque acá quiero mezclar con una pregunta del público. En un momento dado de la historia de Gran Hermano, la familia Lulo, dígase ustedes, era, entre, además de los clásicos, digamos, Francisco, Connie, Pincoya, estaba Jorge, estaba Mónica, estaba Trini, estaba Hans. Eso consideraba el público desde afuera, como claro. Un momento. ¿Qué opina al respecto? ¿Fue así realmente o realmente siempre ustedes tres fueron más cercanos o de verdad eran todos pero luego se fueron cambiando de equipo? Claro. ¿O qué opina que pasó? ¿Qué cree que sucede?
Bueno, de principio era como tú dices, pero de a poco fueron cambiando. Mm. Se fueron saliendo y quedamos los tres.
Claro.
La abuelita también quedó, pero la abuelita es como que estaba ahí, dormía y toda esa onda. Nosotros claro. No más...
Es un poco más activo.
Digamos. Más activo, claro. No sé, yo creo que se desarmó. La Connie tenía buena amistad con la Trini. No sé qué pasaría que se rompió esa amistad. Mm. La Connie, por lo que me he dado cuenta, también apoya su principio, que es la lealtad. Y hay cosas que no le gustaron de la Trini.
Claro, pero se los dijo.
Claro, claro. Y eso empezó a alejar. Jorge un día se fue, llegó Sebastián. Jorge se fue y... desapareció de la noche a la mañana. Y yo fui y le dije a la pieza, oye, ¿qué te pasó que arrancaste como los bandidos? No hay nada que conversar o nada que agregar. Me dijo, ya. Tiene que haber sido por la llegada de Sebastián.
Claro, pero pudo haberlo dicho. Pudo haber dicho, me voy a cambiar. Me refiero, con usted no tenía nada, Jorge. Entonces no, pudo haber dicho, mire, Francisco, me voy a cambiar porque no me llevo bien con Sebastián. Pero no es nada contra usted. Y habría estado todo bien.
Claro, claro.
No piensa que será lo mejor porque, esto a mí me da risa, tienen una mala lectura de lo que pasa afuera, me refiero, la pieza del after, digamos, ellos piensan que, no, el público afuera prefiere a Hans porque, y no tienen idea de lo que está pasando, usted se topó afuera con que eran los favoritos.
Claro, entonces, yo no tenía idea.
No, pues, y a lo mejor tendrá que ver con eso, con que si soy pesado soy un poco más popular, a lo mejor como que deben estar viéndolo mal nomás desde afuera, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, Jorge sabe mucho de esto, de estrategia y todo eso, me he dado cuenta.
Claro.
Me parece que también, Lucas... alguna que otra de las niñas que está ahí también debe saber. Uno, yo totalmente ignorante en estrategia, no sabía ni cuándo había que votar y por qué había que votar.
Claro.
No sé si se dieron cuenta.
Sí, me acuerdo
que te preguntaba, oye, ¿por qué la placa? ¿Y cuándo hay que votar? ¿Y a qué hora es?
No, y verdad, eso que decía, gente, voten por mí. Y como no tienes que votar por usted, la gente vota para eliminar.
Claro. Ahí te das cuenta tú que soy totalmente ignorante en eso. O sea, claro. Aprendí un poco y todavía estoy aprendiendo. Sí, oye, en la vida, aprender cosas no quita espacio.
Exacto.
Tú te mueres aprendiendo.
Eso.
No importa la edad, pero siempre se está aprendiendo algo nuevo.
Buenísimo. Mira, tenemos un último momento.
Vivir así es morir de amor.
Que es tan extraña esa imagen como de... Ah, bueno, y el piquito que fue un clásico. Ya, ahí estaba, madre, muchas gracias. No, una imagen cantando con la Pincoy y la Trini, claro, yo... Ayer conversaba con la Trini tampoco está como... Yo la sentí, como que faltó autocrítica. Le decía, pero ¿sientes que hay algo que pudiste haber hecho distinto, alguna cosa? Y al final del programa ayer igual decía como, debía haber tomado un bando. Como no estar todo el rato como en una pieza, ¿no?
Que otra, la otra, claro.
Porque que eso decía, claro, debía haber sido más firme. Lo dijo al final del programa. Y yo igual siento eso. Yo siento que usted, como dice, no entré con una estrategia, no entré a jugar. Yo entré nomás como sin saber. Eso mismo hizo que fuera súper real nomás. Po. Como todo lo que hizo salió del corazón y pucha, si salió mal, salió mal. Si salió bien, salió
claro,
bien.
No. Claro. La Trini, yo cuando conversé con ella, porque ella me confesó algunas cosas, le dije lo que yo pensaba, pero fue de corazón. Nunca claro. Fueron mentiras. Se cambió de bando y... hizo cosas que a lo mejor no me gustaron, pero ante todo, yo he entendido que esto es un juego.
Claro.
Donde se hicieron traiciones.
Sí.
Yo también la hice, que cuando la hacía me sentía podrido por votar en placa a un amigo o a una persona conocida. Y después me daba vergüenza o no me atrevía mucho a mirarla de frente. Porque cuando uno traiciona es vergonzoso y no es honesto. Mm. Yo no soy perfecto, soy un ser humano igual que todo, también cometo errores, pero soy de corazón, como digo, hablo de tal manera como yo soy, por mi poca educación que puedo haber tenido, también respeto a la gente que es más educada que uno. Uno entiende, a la edad que uno tiene, la vida le enseña muchas cosas. A lo mejor tú puedes ir a la universidad, pero eso no te califica como persona.
Claro.
Porque hay cosas que puedes tener un cartón, como dije, y muchas veces puedes tener harta educación, pero la gente que tiene menos educación muchas veces es más, te pasa a llevar en las cosas tuyas. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, están más preocupados, no solo se resguardan en torno al conocimiento, sino hablan de verdad, pues hablan con lo que saben, con lo que, claro, con lo que tienen. Ahí.
Claro, con la experiencia de la vida.
Totalmente. Claro. Bueno, usted tiene experiencia de 61 años, entonces está importante. Si la Trini le ofreciera juntarse a conversar para arreglar las cosas ahora fuera del reality.
No lo pensaría, iría.
Iría.
Sí, porque, como te digo, esto es un juego. Y cada persona, a lo mejor la gente que me está viendo no está de acuerdo conmigo.
Claro.
Pero yo respeto lo de ellos, pero también hay que respetar mi posición.
Claro.
Más que los errores que haya cometido de traicionar o no traicionar, o votar por alguien que está hablando con ella. Yo creo que todos merecemos una oportunidad y no sé, iría, pero no sé si iría con la confianza que tendría que, no sé si me entiendes.
Claro, no, iría a escuchar.
Por lo que he visto.
Claro.
Que he visto.
Sí, pues a estar.
Pero no guardo rencor porque.
Claro.
La vida, mira, como te digo, la vida hay que disfrutarla y aprender a perdonarnos cosas.
Claro.
Es como cuando tenemos la familia, hay hermanos que no les gustan algunas cosas o no les gusta, qué sé yo, pelear con tu hermano, hay hermanos que no se hablan. Es como cuando te dejan una herencia, lo único que quieres es la plata. Pero hay valores más importantes.
Tal cual.
La vida es prestada y puta que rico. Tienes que ser feliz hasta el último momento.
Eso.
Porque hoy día estamos acá. Lo que le pasó a mi hermano. Estaba un día sábado y el día domingo, derrame cerebral. Y está en cama.
¿Es algo que lo motive a usted como para disfrutar sus días? Sí. Para disfrutar todos los días lo que está haciendo en este periodo post-reality también.
Sí, porque como te digo, es triste cuando tú tienes un ser amado que está postrado en cama, que estuvo bien todo el tiempo, y valorizar las cosas, por ejemplo, el poder estar modulando contigo, mirarte,
claro,
poder menear mis manos, o ver el sol, o poder conversar con cualquiera, es importante. Y eso no lo vemos hasta que estamos en una crisis de que se te enfermó tu hermano. Pero uno siempre tiene que estar latente, en estar presente en todas esas cosas que son las que te llenan, que la vida es lo más importante. El trato, poder respirar, poder caminar, poder mirar la gente, los árboles, poder hacer las cosas sin dañar a nadie.
¿Siente que la gente deja pasar estas cosas de repente? ¿O se dejan llevar por otras puras hueas? Como,
sí, se deja, como, la gente se deja llevar. Por ejemplo, yo vivo en Maipú.
Claro.
Yo tengo mi cacharro. Siempre pasaba por la esquina de un semáforo. Había un señor, me acuerdo, con una muleta. Tenía un ojito como de vidrio, parece. Y me golpea el vidrio y me dice, jefe, una monedita. Tenía moneda yo ahí, saqué y le pasé 300 pesos. Yo siempre paso por esa esquina, a la otra vuelta pasé.
Tenía unas monedas y le pasé 40 lucas.
A la otra vuelta pasé de nuevo, jefe, una monedita. A la tercera vez pasé de nuevo, jefe, una monedita. Sabía, amigo, ahora no tengo ninguna moneda. Oye, que soy cagado por la de tu madre, me dijo. Y yo me bajé, ¿qué te pasó? Le dije yo, te digo, no te miento, cojo, le dije, me bajé, pesca la muleta, se la pone aquí y sale arrancando.
¡Oh!
Esas cosas también a uno como que...
Le dio tanto miedo que se recuperó.
Sí. Sí, la gente también, o sea, todos los extremos y todas las cosas,
sí,
hay que entender. Sí.
Y también le quería preguntar, porque es precioso el cariño que está recibiendo usted en particular. A mí de verdad me encanta. Y por otra parte, hay una parte fea que es la misma gente que de repente entrega demasiado cariño, entrega mucho odio también, porque hay mucho odio en torno a algunos jugadores, participantes, por actitudes, por cómo son, porque son de otro equipo, por un millón de cosas. Y ya no son solo los participantes, ahora también están los, no sé, por los mismos, la gente del panel, los productores, yo entre medio. ¿Qué opina del hate, del odio que genera igual el reality? Entendiendo que es un reality. Como...
Yo encuentro que... Para mí es triste. O sea, para mí es triste que la gente se odie tanto. Yo puedo opinar de una manera, tú puedes opinar de otra. Es respetable. Uno no está de acuerdo con ¿cómo te dijera? Con estas cuestiones de estar peleando y todo eso.
Claro.
Maltratándose. como te digo, al final todos somos seres humanos y no hay que tener tanto odio. Mm. Eso. No hay que tener odio hacia el prójimo.
Eso. Y lo último que le quería preguntar, maestro, que ha sido una conversación maravillosa. ¿Qué consejo, que algo le preguntamos a todos los invitados e invitadas, que ¿qué consejo le podría dar a alguien que esté pasando por un mal momento? Que esté a punto, no sé, que usted se dedicó muchos años a hacer cosas que no quería. Y siempre hay gente que tiene la posibilidad de esforzarse un poco más y salir adelante con lo que uno quiere o rendirse y empezar a dedicarse efectivamente a algo que no quiere. Pero siempre esa decisión es súper difícil. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que esté pasando por un mal momento y esté a punto de tirar la toalla, por decirlo de una manera? Esa es su cámara. ¿Qué consejo le puede dar a esa?
Bueno, en la vida algunas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. Pienso que hay que ser valiente, tener fe, fuerza, que es lo importante, respetar a los demás y hay que echarle para adelante nomás porque en la vida lo que le tocó a uno, le tocó. No hay que envidiar lo que tienen los demás. Hay que conformarse con lo que uno quiere o con lo que uno puede. Algunos pensarán, oye, el gallo me dio, el gallo... No. Yo me siento feliz de ser quien soy, lo poco y nada que pueda tener, y puedo caminar en la calle tranquilo. Pienso que toda la gente debe respetarse también. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero nos vemos obligados a hacer para llevar el pan a la casa, para poder surgir un poco. Y como digo, lo que nos tocó nomás y... Disfruten la vida, que es lo más importante. Quiéranse, quieran a su familia, quieran a los demás. Respétense. No hay que tener odio en la vida. Un alma con odio es un alma envenenada. Como les digo, yo estoy tranquilo y hartos cariños para todos.
Eso. Muchas gracias por venir, Francisco. Ha sido de verdad un gusto poder conversar hoy día.
Gracias, gracias.
Esto fue De Qué Se Habla, un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitado al gran Francisco Papaludo de la Resistencia.
Gracias.
Más grande, maestro.